Entonces, Manu, ¿tú todo lo concibes con historias?
Todo lo concebimos con historias porque la vida es una historia. La historia que tú te quieras contar, pero todo es una historia.
¿Cómo sabes que la historia que te estás contando no estás metida en una peli de drama y terror de estas de llorar a la hora de después de comer? ¿Cómo sabe una? ¿Con quién hablamos? ¿Cuál es el guionista o la guionista? ¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? ¿Pero para qué? ¿Para montar una historia cuando te toca hablar en público, por ejemplo?
Por ejemplo, hablar en público o mira, que yo quiero... De esos finales felices que luego te vas a hacer cualquier otra cosa, estás recogiendo las cosas de la casa, yéndote a trabajar, pero vas con otra alegría porque dices, estos dos les ha ido bien, se han casado, todo bien, yo también quiero este... O sea, lo que se llama final feliz, pero happy ending, o sea, ni siquiera final, finalizando bonito.
Sí, finalizando bonito, mira, eso podría ser un podcast, finalizando bonito. Hombre, yo creo que las historias como... No sé, cada uno lo define como quiere, pero ¿por qué son tan importantes? Yo creo que las historias son importantes para empezar porque nos ayudan a ordenar el caos que es el universo. A uno de pronto le sueltan aquí en medio, apareces aquí en la tercera roca desde el Sol que se llama planeta Tierra, tienes un tiempo para estar por aquí y hay muchas cosas que pasan a tu alrededor y hay que ordenarlas. ¿Cómo se ordenan? Bueno, pues resulta que los humanos hemos encontrado un método que está muy bien, que es creando historias. Que no solamente te las puedes contar a ti, sino que las puedes transmitir a los siguientes y a los siguientes. Y hay historias que tienen 1,000, 2,000, 3,000 años y que nos siguen ayudando, de alguna manera, a ordenar el caos que tenemos a nuestro alrededor. Leí un artículo que me encantó, no recuerdo el autor, pero decía, ¿por qué va la gente al cine? ¿Por qué va la gente a que le cuenten una historia en el
Por
cine?
Las palomitas no es.
O sea, bueno, depende. Las hay muy ricas con mantequilla y tal. Pero yo creo que por dos motivos. Uno, que es el obvio, que es para poder sentir emociones que si las quisieras sentir en la vida real, igual podrías estar en riesgo de muerte. Con lo cual, me voy a ver una peli de terror para poder sentir esa emoción que en mi vida habitual pues no siento hasta que llega la declaración de la renta. En ese momento sí, empiezas a sentir esa emoción que podrías sentir.
Terror rozando el gore, qué momento.
Exacto. Viendo. Y luego, si te viene un recurso, es la segunda parte. Es como estos monstruos que no se mueren nunca de las películas. Otro,
bueno, secuencia.
Eso por otro lado, sí. Pero yo creo que el motivo fundamental por el cual la gente va al cine, o sea, por el cual nos queremos contar historias, es para intentar que la vida sea perfecta. Intentar que te cuenten una historia perfecta. Porque la vida no lo es. La vida está llena de cabos sueltos y la vida puede tener sentido que le queramos dar en cada momento. Pero digamos que no es una historia lo que llaman redonda. ¿Cuándo llaman a una historia redonda? Cuando todos los cabos están bien ataditos. Cuando tú ves una película en la que todo está bien atado, ¿cómo sales del cine? Satisfecho. Dices, ah, pues qué bien. Ah, pues mira, me lo han contado todo. Ah, muy bien. Qué bien, sí. Cuando sales de una peli que de repente han quedado cuatro cosas sueltas, no pasa con las novelas. Con las novelas tú puedes abrir líneas, tramas, pensar, da igual. Pero en el cine, cada palabra cuenta. Entonces, cuando sales y te han contado todo y todo está bien atado, estás satisfecho. ¿Por qué? Porque ahí, en esa pantalla, durante hora y media, en esa historia, la vida ha sido perfecta. Entonces, yo creo que la gente trata de escuchar historias para intentar darle un sentido a su propia vida.
Qué bueno, qué sensación tan hermosa de completitud. Y para hermoso, hablando bonito, ¿cómo habla de bonito?
Completitud te la has inventado, ¿no? O sea, existe búscalo completitud.
Búscalo la RAE.
Bueno, buscamos a RAE.
Es que vamos a ver, nosotros somos compis, pero nos retamos con las palabras. ¿Por qué? Porque cada vez nos llevamos mejor. Hoy tengo el honor de presentaros en Conversaciones Valientes a Manuel Feijóo. Y es para mí una referencia absoluta en cómo... Eso, un narrador de historias como solamente él es capaz de unir la magia de sus palabras, la magia de sus claves también en el escenario y esa pasión absoluta porque las historias nos hagan vivir mejores vidas. Os podría decir un montón de cosas. Os podría decir que ha tenido muchísimas, más de 1,000, estoy segurísima que más de 1,000 actuaciones, lo estoy diciendo bien, como
yo
cómico.
Creo, yo creo que
son un montón.
Si uno sale a
partir de 934 ya no se cuenta.
Ya no se cuenta.
Ya a partir de las 935
ya no se dice.
Le han visto más de 150,000 personas, que yo creo que se dice pronto, en el mayor espectáculo de magia. Estoy hablando del Círculo Mágico.
El Circo Mágico, que fue el show de magia.
He dicho Círculo Mágico por tu
El Círculo
culpa,
Mágico, porque viene de la misma raíz latina y entonces ahí ya no se molía, porque circo es círculo, a fin y al cabo, ¿no?
Eso es claro, viene de ahí.
Claro.
Completitud existe, pero de circo y círculo.
Claro, pues también, pues de,
oye,
ahí, de ahí
¿cómo
viene.
¿Cómo fue el Circo Mágico?
El Circo Mágico fue una maravilla de experiencia. Yo nunca he sido mago realmente. La gente siempre me ha asociado con la magia, pero porque cuando he interpretado personajes, le añadíamos ese matiz de es mago y es torpe. Yo he sido un gran fan de la magia y ha sido mi gran hobby. He sido un gran mago amateur y siempre me ha gustado. Y en esa línea, pues oye, lancé al mercado junto con unos compañeros una caja de magia maravillosa que fue Magic Box. He escrito programas de magia, he tenido algún programa de magia en televisión, pero mago de los que se dice, no, esos son a los que yo admiro. Pero siempre tuve un sueño, que era hacer magia en la pista de un circo. No me preguntes por qué.
Hombre, igual sí te podría preguntar.
Igual voy a preguntar por qué.
Oye, pero, ¿y lo cumpliste?
Y lo cumplí. Fíjate, ese sueño yo me venía rondando la cabeza desde que tenía 15, 16 años. 25 años después lo pude hacer realidad con 40 años, actuando para más de 150.000 espectadores gracias a una serie de claves, porque yo creo que toda aventura comienza por un sí, no hay ninguna aventura que comience por un no, en la vida en general. Cualquier cosa que te digan, si tú dices no, el no detiene, el sí activa.
Uy, a esto voy a volver. Quiero lo del circo mágico, pero lo del sí tenemos que, o sea, casi como filosofía de vida. O sea, me parece una estoy fascinada. Pero dime lo del circo, porque 150.000 personas.
150.000 personas, pero además te cuento esta historia porque la historia es súper chula. A ver, la historia empieza que a mí siempre me había gustado lo de la magia, ¿verdad? Desde niño. Oye, yo quiero hacer magia en la pista de un circo. Pero claro, me invitaron a trabajar en un circo durante un verano. ¿Y yo qué dije?
Que sí.
Que sí. Que sí, porque no hay aventura que empiece por un no. Todas las aventuras empiezan por un sí. Entonces yo fui para el circo. ¿A trabajar de qué? En el bar del circo. Claro, oye, no tiene ningún número montado. Usted, caballero, trabaja en el bar. Fenomenal. Aprendí muchísimo del público sirviéndoles. Aprendí muchísimo del negocio hablando con los compañeros. Y en una ocasión yo le pregunto a un chico llamado Manuel, que estaba trabajando allí conmigo. Él trabajaba en la oficina. Digo, oye, Manuel, ¿por qué hay tan pocos magos en los circos? Porque, oye, hay acróbatas, hay payasos, hay músicos, hay de todo. Pero magos hay muy pocos. Y él me explicó, me dijo, ¿sabes qué pasa? Que el circo, el formato del circo, el escenario del circo, es el lugar más difícil del mundo para hacer magia. En un escenario de la italiana, en un escenario, digamos, clásico, tú estás arriba, el público está abajo. Y además los tienes de frente y los laterales los tienes cubiertos. Uh-huh. A ver, es que no es magia de verdad, ¿sabes? Hay truco. A veces hay truco.
No me digas
esto,
por favor.
A veces hay truco.
Me estoy tapando la oreja.
Entonces, no pasa nada. Entonces, a ver, hay magos que hacen trucos. Entonces, los laterales los tienes cubiertos. Pero claro, cuando trabajas en circo, en formato de circo, tú estás abajo, ellos están arriba y está rodeado.
360.
360. Con lo cual, realmente, es muy difícil hacer magia en la pista de un circo y pocos magos lo hacen, ¿no? Y pocos magos se atreven a hacerlo también porque dice, ¿para qué, no? Entonces, bueno, yo me quedé con eso dándole vueltas. Yo tenía, 17 años, me quedé dándole vueltas. Y dije, igual mi sueño de hacer magia en la pista de un circo tiene que esperar un poquito. Bueno, por una parte por eso y por otra parte, oye, porque es muy caro tener todos los cacharros que hacen falta para hacer grandes ilusiones. Pero a mí siempre me han encantado las grandes ilusiones, ¿no? Hacer desaparecer y aparecer elefantes, hacer levitar a personas, como la de la levitación, ¿sabes?
Me encanta.
La levitación mola mogollón, que de repente sale un mago encima de una plataforma, agarra, a ver si la gente lo puede visualizar, agarra una tela, la levante, cuando la suelta, ¡guau! Aparece una mujer flotando, ¿no? O un hombre, que sea, aparece un perro ahí flotando y entonces sube y baja. Bueno, pues ese número a mí siempre me ha fascinado. Bueno, el caso es que yo empiezo a trabajo en televisión, hago la serie de compañeros, que le metemos a Luismi, el personaje, un poquito de esto de que era mago. Bueno, hacemos una serie de cosas.
Te amábamos todas, lo sabes, ¿no?
¿Ah, sí?
Volvamos al pasado.
Kimi era
un momento.
Más molón, con Kimi.
¿Sabes qué
era
pasa?
Más guay.
Te voy a dejar beber un trago de ese té chai con leche que te he preparado para que la gente sepa que se podría tomar un té con nosotros en este instante. Muchas gracias a la gente que nos acompaña, ¿verdad? En estas conversaciones valientes. Pero fíjate, a mí te amábamos muchas porque esto de amar al malote estaba muy bien, pero nunca mejor dicho como compañero, pues no sé si siempre la elección era este malote, que al final era un malote de mentirijilla y era un bollito, era un bollito. Pero claro que sí, es un personaje muy, muy querido.
A ver,
por
todo eso surge porque a mí siempre me ha gustado escribir historias. Me voy un poquito para atrás.
Abre todos los paréntesis que quieras, estamos deseando conocerte.
A mí siempre me ha encantado contar historias. La magia es otra forma de contar historias, pero siempre me ha gustado contar historias. Con 13 años, mi padre me regala mi primera máquina de escribir, que en ordenador. Una Olivetti ET55, maravillosa.
¿A qué se va a dar cuenta la audiencia? Que no tenemos 22.
De la edad que tenemos.
22 no tenemos.
No exactamente, 22 por 2 y un poco más. Entonces, yo empiezo a escribir y con 13 años, en ese verano, me escribo mi primer cortometraje, era un mediometraje, que se titulaba Tras la singular pista del pimiento rosa, que era una cosa que escribí con Ignacio Larrea, con mi compañero. Siempre me ha gustado trabajar con amigos y con compañeros. Bueno, el caso es que escribo mi primer mediometraje, empiezo a escribir cuentos, historias, pasan los años. A los 19 años me invitan a ser becario en una producción de televisión, en Menudo es mi padre, la serie del Fari.
Me acuerdo perfecto.
Bueno, pues ahí entré yo a trabajar. Bueno, con el Fari podemos hacer otro podcast entero, si queremos, porque yo aprendí
Dios
con ese señor.
Gloria.
Maravilloso.
Le admiro.
Señor, maravilloso.
¿Vuelves otra vez a Conversaciones
Valientes?
Sí, bueno,
vuelvo.
No, quiero decir, vas a volver.
Ah, otro día volvemos. Sí, yo encantado, otro día volvemos. El caso es que a mí me dicen, oye, este cuento está muy bien en la productora, ¿te gustaría ser guionista becario? En ese momento, hablo del año 95-96, las series de televisión en España ya empezaban allá a cocinarse, ¿no? Uh-huh. Y digo, pues, ¿qué dije? Que sí. Dije que sí. Y entro a trabajar como guionista. Estoy varios años trabajando de guionista, trabajo en una, dos, tres series, la tercera se iba a llamar Compañeros, que era una serie que empezamos a cocinar ahí en la productora, en la que había un personaje que era, pues, el alivio cómico. Y yo estaba todo el día en la oficina con, ¿qué? Con mis cartitas de magia. Y me dice el productor, oye, ¿a ti te gustaría hacer el casting para este personaje? Y, oye, y si sale bien, pues le podemos meter la cosa esta de que hace magia. Claro, yo nunca había pensado en ser actor. Y de hecho tenía, y le tengo, muchísimo respeto a la profesión. Eso se estudia, como aquel que dice, ¿no? Pero había una oportunidad. ¿Y qué dije?
Que sí.
Pues que sí. Dije que sí y entro a trabajar de actor. Y durante 2 años estoy escribiendo y actuando en la serie que fue Compañeros, que fue la serie más vista de España durante mucho tiempo.
Hombre,
de hecho,
total. Pero es que yo es que estoy triste y pienso, no te fallaré.
Maravillosa la sintonía, o sea, de Daniel Sánchez de la Era.
Maravilla, fantástico.
Pues fíjate que
los de punta, ¿eh?
Pasa el tiempo, hacemos la peli y fíjate, yo estaba contando historias tanto como actor como guionista en la serie más vista de este país. O sea, no podía tener más suerte. Trabajábamos 25 horas al día, pero encantados. También era joven. Y cuando hacemos la peli y la lanzamos, durante ese mes, era la película más vista de España y era la serie más vista de España. O sea, era brutal.
Wow.
Salimos a la portada de la Super Pop muchas veces.
Jesús, o sea, los Backstreet Boys y tú, me
pero
muero.
Vamos, tengo 7 portadas de la Super Pop y 2 del nuevo Vale.
Espero que estén todas guardaditas.
Por ahí andan guardadas. Y el caso es que, fíjate, en el verano de 2002 sucede algo mágico para mal. Y es que ahí descubro cómo funciona la tele. La serie se deja de emitir y el teléfono deja de sonar. Automáticamente. Todas aquellas marcas que te llamaban para hacer patrocinios, aquellas galas que te llamaban para que fueras, de pronto no interesabas porque tu producto había muerto y había gente más alta, más guapa, más barata que tú y fresca, ¿no? Con lo cual, de pronto me encuentro en un momento en el que no tengo trabajo como actor porque nadie me quiere recibir, ni me recibían los directores de casting, ya me conocían. Pero fíjate,
que nos gusta luego ensalzar y repudiar. Déjame, Manu, decirte esto, porque que pues demasiado radical. O sea,
sí, pero fue curioso. Ay, nos pasó a varios. En mi caso personal, de pronto yo ya no interesaba. Oye, que igual era muy malo, que también puede ser. Oye, caballero,
no, no
usted no interesa porque no tiene la calidad. Pero yo me levantaba por la mañana, me sabía mi texto, iba a trabajar y, bueno, no sé. El caso es que digamos que no intereso, y nuestros filtros de recursos humanos, que son los directores de casting, pues no veían en mí ahí una oportunidad. Como guionista, yo ya estaba desenganchado, hacía tiempo que no escribía, y de pronto me encuentro en un momento en el que tengo vida de mayor, tengo 23, 24 años, ya te has metido que si en el coche, que si en el piso, que si en no sé qué, y no tengo trabajo. No puedo ir para atrás. Uh-huh. Porque no había estudiado carrera, no, bueno, total, estaba perdido. Hasta que de pronto recuerdo, digo, ¿pero qué es lo que quería hacer yo? Tú no querías ser mago. Tú no querías hacer magia en la pista de un circo. ¿Dónde se estudia magia? ¿Dónde se hace la mejor magia del mundo? En Las Vegas. A Las Vegas. Me fui a Las Vegas.
Voy a decir una cosa personal para que tú puedas beber aquí un poquito. Y te voy a decir, uno, que me está encantando conocerte. Dos, que Conversaciones Valientes, ya me imagino que tendrías muchas entre medias de todas estas andanzas, aventuras, buscando ese sí y proponiendo eso sí. Eso sí es. Y tres, que tú no lo sabes, pero Las Vegas es mi lugar favorito.
¿Ah, sí?
Del mundo. No sé jugar al cinquillo.
Qué divertido es.
Nunca he jugado al póker. No sé absolutamente nada de las máquinas, pero metí $25, gané 110 y estoy convencida de que en las máquinas. Y me retiré.
Hasta aquí.
Dije, lo he petado. Lo he petado.
¿Para qué más?
Pero que no, esto no es, ay, que tenía 14. No, tenía 36.
Hombre,
no,
claro,
35. Quiero decir,
más divertido.
Muy mayor.
He hecho un parque
de atracciones, bastante más mayor.
Sí.
Pero que yo supongo que esta gente diría, vamos a dejarla ganar un poco, que seguro que luego esta muchacha simplemente lo que ha ganado se lo pierde. Yo no creo que en el mundo haya, algunos hay, pero los malos están como en otro lado. Pues me vieron ganar 100 euros, bueno, en este caso $100, y me fui, tuvieron que decir, esta muchacha...
He ganado a Las Vegas. He triunfado.
He roto el casino.
Mañana aparezco en el desierto como los de CSI que aparecen por ahí enterrados. Y hay, mira, que tener un cuidado.
Me fascina y te lo tenía que decir, así que por favor cuéntame esto de la magia de Las Vegas.
Lo de Las Vegas, divertidísimo.
Pero está lleno de música, gente listísima. Unos shows...
Bueno, espectacular. A ver, yo fui allí precisamente porque es el gran lugar de los espectáculos, sobre todo de la magia, pero hay de todo allí, ¿no? Y de circo. Bueno, pues desde Madrid me organizo un viaje, me voy para Las Vegas, veo todo, todo lo que hay, lo mejor y lo peor, aprendo todo. Veo grandes números como el de la levitación, que a mí me estripaba, y de repente veo magos haciendo desaparecer el elefante.
Es que cada vez que dice levitar, esto de levitar, le tenéis que ver en el salón, se enciende otra luz dentro de mi salón y salen como un caleidoscopio, así un montón de colorines.
De cosas que pasan. Bueno, todavía me lo paso pipa en Las Vegas y vengo con fuerza renovada, ¿no? Y sobre todo descubro una cosa que todavía no había en
España. Pero fuiste a estudiar magia.
Fui a estudiar magia y aprender, a conocer gente, okay. Y dije, bueno, me quiero volver a meter en esta cosa que me gustaba a mí tanto de la magia. ¿Cómo lo hago? Pues aprendiendo, porque hay que formarse, si no, pues ni puñetera idea. Total. Voy para allá, conozco un montón de gente, hago amigos, me lo paso bomba, ¿no? Y cuando vuelvo también con una idea que todavía no era corriente en España, pero ya lo era en Estados Unidos. En el año 96, David Blaine, un gran mago norteamericano, había lanzado una cosa que se llamaba David Blaine Street Magic. Mientras que David Copperfield hacía desaparecer la Estatua de la Libertad y todavía hacían las grandes ilusiones, de pronto este señor decide darle la vuelta a la cámara y crear un lenguaje nuevo. ¿Sabéis estos programas de magia donde va un mago caminando y le dice a alguien en la calle, ven, que te hago un juego de magia?
Sí.
Y le hace un juego de magia muy sencillo, pero la reacción de la persona es tan fuerte que eso es lo que te contagia a ti en casa. O sea, lo importante no es el juego, es la reacción de la persona. Y entonces, claro, yo vuelvo diciendo, oye, yo no puedo hacer grandes ilusiones, no tengo el dinero, no tengo la infraestructura, pero sé hacer magia, sé hacer tele, igual puedo hacer algo y traerme este concepto a España. Y entonces, claro, pues dije, ya está, con unos cuantos amigos y 24 euros, que es lo que nos costaron las cañas para hacer el piloto, hacemos un piloto de yo caminando por las calles de Madrid haciendo magia en las calles. ¿Cómo se llamaba el programa? Magia en las calles. No me comí nada la cabeza.
Hay veces que hay que ser claro ya con está. Lo que se busca.
¿Tú qué vendes? ¿Hamburguesas? ¡Hamburguesas! Pues ya está, pues magia en las calles. Empezamos a moverlo consigo una productora que le gusta el programa, empezamos a moverlo. Nadie lo quería, nadie, menos TV3. TV3, la televisión de Cataluña, que me dicen, me gusta el programa, lo queremos hacer aquí en Barcelona.
Digo,
perfecto, pero tú no puedes ser el mago protagonista. Digo, ¿pero por qué? ¿Hablas catalán? No, pues no puedes. Digo, pues tienes razón, que soy TV3. Y es verdad. O sea, claro, yo no hablo catalán, con lo cual yo no puedo ser presentador en un programa en TV3 en el que vas haciendo magia por la calle en un idioma que no es el catalán. Luego puedes ir tirando hacia el castellano, hacia el inglés, pero el vehicular debe ser el catalán. Digo, ¡ay! Pero, me dice el cliente, pero queremos el programa. Me dicen de la productora, ¿harías el programa aunque no fueras el protagonista? Claro, tú te has ido a Las Vegas, has estudiado el formato, te lo has traído, has hecho el piloto, lo has vendido y ahora no puedes ser el protagonista. ¿Y qué dije?
Que sí.
Dije que sí, porque me dijeron, porque si quieres te puedes quedar como asesor de contenidos, dirigiendo el programa, escribiendo, no sé.
Que también era toda una aventura, a lo que vamos del sí.
Claro, dije, bueno, pues fantástico, empiezo a aprender esto, empiezo a aprender a hacer programas de televisión, lo termino dirigiendo, hacemos uno, dos, vendo tres programas diferentes. Después de vender tres programas ya distintos, en una productora me captan y me dicen, oye, ¿te gustaría entrar en estructura y convertirte en creativo de programas de forma estable? ¿Yo qué digo?
Sí.
Que sí. Digo, ya está, me empiezo a hacer un máster en inventar programas de televisión, no de ficción, sino de todo lo demás, hasta que unos años después, 5 años después, ya he aprendido algo y digo, vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar lo de la magia otra vez. Lo que pasa es que vamos a hacerlo corrigiendo los errores del pasado. En el pasado tuve dos errores. El primero, querer ser el protagonista. Y el segundo, el tema del idioma. Vale, pues vamos a inventar un programa que se pueda hacer en todo el mundo protagonizado por un mago mudo.
Sí, eso.
Y digo, me quito el problema del idioma, en el que un mago fabrica un juego de magia. ¿Tú te acuerdas de Art Attack?
Hombre, claro.
Bueno, el Art Attack, el programa de Disney, en el que la diversión era crear un objeto. Yo dije, ¿y si la diversión es crear un aparato de magia? Lo chulo es que es divertido mientras lo haces, pero la auténtica diversión empieza después, cuando haces el juego de magia a tus padres, a tus amigos, a tus tíos, a quien sea, ¿no? Inventamos un programa que se llama Magic Mania, en el que un mago mudo hace un objeto, un juego de magia. Con lo cual, el protagonista era el juego de magia, no era yo.
Entiendo que toda esa explicación va con mucha mímica, con todo. Mucho...
O una voz en off. Yo le dije, mira, una mezcla de Art Attack y Pocoyo. Ese era mi concepto. Art Attack, porque es la idea de hacer magia, de fabricar un objeto, un bricolaje,
sí.
Y Pocoyó porque es una voz en off. Y si lo quieres vender a otro país con cambiar la voz en off, es suficiente. No hace falta doblar a nadie, es una voz en off. Bueno, total, que con la ayuda de una productora, la productora apuesta, hacemos el programa piloto. El piloto lo mueve una distribuidora por varios festivales, dicen hay una oportunidad, producimos a pulmón 26 programas y en España no lo compran. Ni Boeing, ni Klang, ni nadie, no quiera nadie, no lo necesitaban. Con lo cual no había cliente. Digo, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde se venden los programas de televisión? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? En Cannes, a Cannes. Nos vamos a Cannes, vendemos el programa a Francia, vendemos el programa a Israel, vendemos el programa a Líneas Aéreas, que se podía ver por ahí cuando te ibas por el viaje.
¿En serio?
Y después de efectuar unas cuantas ventas, ahí es cuando entra a España. Y se emite tanto en Netflix como en Disney Channel. Años después de haber salido de la televisión, volvía a la tele, en este caso haciendo magia. No eran grandes ilusiones, que era lo que yo quería, pero estaba por ahí cerca.
Bueno, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Y sobre todo, fíjate que tú hablas de él, sí. Hablas de, bueno, esta historia del circo que todavía está ahí cocinando, haciendo chup chup. Pero fíjate que antes hablando, mientras preparábamos el té, porque quería que en realidad esta relación se cociera más aquí frente a los micros,
sí.
Me hablas de más de 25 años contando historias,
sí.
Y a mí la palabra que me viene ahora es resiliencia. O sea, es de verdad lo que... O paciencia incluso. ¡Qué tontería! Que esta primera se puso muy de moda porque hacía falta recuperarse del golpe y del bache, sí. ¿Verdad? Pero qué paciencia cuando alguien te ha dicho, ahora que hablamos del sí, muchas veces no,
sí.
Y que, por ejemplo, un país como España, en según qué cosas, pues a veces es pionero e innovador, pero otras veces necesita saber que ha funcionado en otros sitios para decir, vamos a tope.
Sí, yo creo que hay dos cosas que son importantes a apuntar y que sin querer me han ido guiando, me parece a mí, y me siguen guiando de alguna manera. Por un lado es tener claro lo que haces. No te digo que lo tengas que tener claro, pero más o menos tener la intuición de qué es lo que te gusta. No es lo mismo decir somos una compañía que transporta personas que decir somos una compañía que transporta personas en autobús. Halcón Viajes arranca siendo una compañía que transportaba personas en autobuses. Pero ellos no eran eso. Era una compañía que transportan personas. Con lo cual, da igual que sea en autobús, que sea en avión o que sea en el próximo sistema espacial que nos inventemos. La idea es transportar gente. En mi caso, yo cuento historias. Al final, la especialización también es muy buena. Las personas que están especializadas en algo es maravilloso. Pero yo no. Para bien y para mal, dices, yo cuento historias y ya el vehículo será haciendo magia, será haciendo un monólogo cómico, será contando, yo qué sé, eso, con un podcast o será escribiendo una novela. Pero la idea es contar algo, es transmitir una historia, ¿no? Y compartir, porque al final dices, ¿para qué cuentas historia? Yo creo que para compartir algo que a ti te gusta y dices, oye, pues quieres que también lo tengan los demás o contarlo, ¿no?
Esa búsqueda de conexión tan gregaria, tan humana, que al final por eso tenemos esas conversaciones, que no deja de ser el eje de todo esto.
Exacto. Y por otra parte, el tema del no que estabas hablando, yo creo que el no es maravilloso porque es lo que te ayuda a seguir. No recuerdo quién era, no sé si era Robert Kiyosaki o uno de estos grandes popes que comienza trabajando vendiendo fotocopiadoras Xerox. Entonces le decían no. Pero él se había dado cuenta que si tiraba una media, descubrió que cada 80 nos tenía una venta. Con lo cual, cada vez que tenía un no, le daba las gracias a la persona porque ya estaba más cerca de su siguiente venta. Es como, muchas gracias por decirme que no, ya me quedan menos. Y así es como
qué buen mindset.
Claro, es que dices, oye,
el no
puedes trabajarlo en un sentido o en otro. Coge el no, dale la vuelta, mira a ver por qué te han dicho que no y a seguir aprendiendo.
Si el objetivo es ese, sí. Fíjate que algo que me está pasando con esta investigación de las conversaciones valientes y se me está cambiando la piel, ¿eh? Y no es porque me esté poniendo más morena, que me protejo mucho, aunque tomo vitamina D y cuido salir a pasear. Me estoy atreviendo más, que sería en última instancia con el podcast, con la investigación, con el libro, lo que me encantaría compartir otra vez esa búsqueda de conexión con la gente que nos escuche y que pueda leer después el proyecto, ¿no? Pero hay algo muy potente en atreverme a decirlo y que el no me afecte tanto. No sé si me explico. O sea, porque antes cualquier crítica, y viene también de ser más insegura, de haber tenido muchos miedos, pues a otras personas nos dicen que no así, nos fascina que a Kiyosaki les guste el no, nos fascina que a J.K. Rowling, después de tantos noes, le dejen publicar Harry Potter, que nos encanta y tal. Pero vivirlo luego en primera persona, es decir, como historia de otro, suena muy bien, Manu, pero vivirlo en primera persona hay que tener en la piel un pelín más dura y decir, otra vez, venga, otra vez.
Lo que sí que hay que aprovechar es para tirarle de la lengua a la gente. Yo también estoy aprendiéndolo, ¿eh? Pero hay que aprovechar para tirarle de la lengua a la gente. Porque al principio, cuando yo intentaba vender una peli o lo que sea, te decían que no, te decían, ¡buah, no tienen ni idea! Primero era, ¡buah, no tienen ni idea! Bueno, o sea, que
ellos son los culpables, los malos. Ellos,
claro, o sea, no, el mundo, ellos, o sea, se lo, el mundo está contra mí, claro, ellos se lo pierden. Y luego igual dices, oye, igual es que el mundo no necesita esta película que le quiero vender yo, ¿no?
O no es tan buena todavía.
O no es tan buena todavía, con lo cual, no. ¿Por qué? Y tírales de la lengua.
Ah, qué bueno, mano.
Tírales de la lengua. Venga, dales la oportunidad de decírtelo. Dales la oportunidad de decírtelo, ¿no? Y a partir de ahí se puede trabajar. Mira, ¿quieres que vuelva a la historia de circo?
Por favor, estoy así mordiéndome las uñas.
Vale, pues mira, pues la historia es... Yo ya he conseguido... Tengo el programita este de magia en televisión y bueno, lo del circo es como un sueño infantil que tuve ahí y nunca será realidad, pero bueno. El caso es que... En el verano de 2017, Madrid se empapela, porque como sabes, Madrid lo empapelan para los shows de Navidad. En julio o agosto ya están poniendo los carteles. Con un gran póster que pone Circo Mágico. Es todo lo que ponía, venta de entradas y tal. Yo, ¿un circo de magia? ¿Esto qué es? Y veo quién es el productor, Manuel. Aquel chico al que yo le había preguntado cuando yo hice mi primer trabajo en un circo, en un bar, y que me había dicho... que lo más difícil del mundo para un mago era hacer circo. Bueno, pues él era el productor de un espectáculo en el que él se jugaba los cuartos y se llamaba Circo Mágico. Hoy en día Manuel es uno de los mejores, si no el mejor productor de circo de Europa.
Wow. Ahora mismo. Felicidades, Manuel.
Ahí están. Los hermanos González, que son los hermanos de productores de sonrisas. Bueno, pues esta compañía en ese momento, Manuel ya era su tercer espectáculo y había decidido dar un salto y hacer algo realmente muy arriesgado y difícil, como era un circo en el que todo era magia. El concepto era la magia. Y había un personaje principal que era una especie de mago Merlín que empezaba naciendo e iba evolucionando a lo largo del espectáculo a través de cuatro salidas y pasaba de nacer y de estar perdido por ese mundo, ¿no?, a ser un gran brujo, ¿no? Bueno, y en medio mucho circo, muchas historias de las estrellas, leyendas, muy bonito el espectáculo. Y yo lo veo, claro, llamo por teléfono y digo, Manuel, ¿qué es esto? Hacía mucho que no hablábamos. Y dice, joder, es un circo que todo es magia. Y digo, bueno, ¿y tienes ya...? El casting. Y me dice, sí, lo tenemos todo de rollo. Y digo, no pasa nada. Digo, oye, que ojalá tengáis mucha suerte y ojalá esto le abra el camino a todos los demás que estamos aquí esperando a ver si podemos hacer esto alguna vez. Oye, fenomenal. Bueno, esto es en julio o agosto. Pasa el tiempo y cuando llega noviembre, a nueve días de debutar y con más de 30.000 entradas prevendidas, más de 30.000 entradas de preventa, recibo una llamada de Manuel. Digo, Manuel, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Que tengo un problema. Digo, ¿qué problema? ¿Qué ha pasado? Dice, mi mago que ha desaparecido. Digo, ¿cómo que ha desaparecido? Se ha hecho magia, no está. Mi mago no está. Digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, pues nada, que ya hemos empezado. Y empiezan los ensayos un par de semanas o tres antes del debut. Es cuando empiezan los ensayos, ¿no? Habían empezado los ensayos del espectáculo y cuando iban a montar el gran número de magia, de ilusionismo, que era el gran número que cerraba el espectáculo, pues se habían dado cuenta de que estaban en un circo. Y el mago había preferido declinar trabajar ahí por no jugarse su reputación, que se le viera el truco y que en algún momento pues se desprestigiara. Digo, ¿pero qué número es ese? Me dice el de la levitación. Le digo, ¡la levitación! Digo, ¡ese número!
Tercera vez que se ilumina mi casa entera. Oye, que se desprestigiara el prestidigitador.
Buen desprestidigitador será. Oye, alguien que desprestigia. Me encanta. Bueno, el caso es que de pronto...
Yo también tenía perlitas para ti.
Ah, ¿vale? No, la tenés ahí guardada. El caso es que, claro, de repente me formula una pregunta que es la pregunta que yo llevaba 25 años esperando escuchar.
Estoy nerviosa.
Pues me dice, ¿lo quieres hacer? ¿Tú? Claro, ¿y yo qué dije?
Es que no puedo responder, dilo tú.
Que no. Yo dije que no, claro, yo dije que no. Digo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no es mi campo de conocimiento, porque no estoy entrenado, porque no sé hacerlo. Porque yo sé cómo se hacía ese número y en mi cabeza lo había hecho mil veces, pero nunca lo había hecho. Es más, yo era un mago de cartitas, de monedas, de cosas más pequeñas, pero no de grandes ilusiones.
No me lo puedo creer. Claro. Ustedes no me ven, pero yo tengo las manos tapándome la cara de no puedes ser.
Sí,
¿cómo que no? ¿Cómo que no?
Claro, y además dicen aquello de que la suerte es cuando se cruzan la oportunidad y el conocimiento. La oportunidad venía y yo no tenía el conocimiento.
Séneca, te odiamos por esto.
Con lo cual le di un no de gala. ¿Sabes lo que es el no de gala?
No.
Seguro que sí. Es ese no con propuesta. Dices que no, pero ofreces algo a cambio.
De gala.
Vale, un no de gala. Con lo cual le dije... No, pero tengo a dos o tres compañeros que igual te pueden solventar la papeleta. Me dije, bueno. Y le di el teléfono de dos amigos ilusionistas. Se le cae hasta el bolígrafo. De dos, es de emoción. Dos amigos ilusionistas. Qué bueno. Y ya está. Dije, bueno, pues nada, pues pasó el tren, ¿no? Pero bueno, mira, esto me sirve para aprender y tal. Una hora después vuelve a llamar. Y me dice, ¿qué os pasa a los magos con los circos? Y digo, ¿pero qué pasa, Manuel? Y dice, que me han dicho que no. ¡Los dos! Te lo pregunto por última vez. ¿Lo quieres hacer tú? Y yo le dije, vamos a pensarlo. A la mañana siguiente, un domingo por la mañana, quedamos en su oficina, en la carretera de Fuencarral con Alcobendas, ahí es donde tienen la oficina, enfrente del Decatrón, pues allí es donde quedamos el productor, que era él, el director de espectáculos, Suso Silva, y un servidor. Y me explican, y me dice Suso, ¿tú sabes por qué estás tú aquí? ¿Tú sabes por qué estás tú, que sabemos que no eres ilusionista realmente, y no un ilusionista? Digo, ¿por qué? Dice, mira, a mí me gustaría darle más cosa de actor al personaje. Me gustaría que fuera un personaje. Me gustaría que tuviera ternura. Me gustaría tirar por ahí. Y estábamos discutiendo quién podía hacer este personaje. Teníamos la tele puesta. Estaban en su casa. Estaba Raquel, la mujer de Suso, que es una magnífica artista. Estaba el niño por ahí. Y tenían la tele puesta con Disney Channel. Y Raquel escucha lo que estaban hablando. Y dice, ¿estáis buscando un mago que haga con ternura, que tal? Con... Dice, sí, lo tenéis ahí en la tele. Y mira en la tele y estaban poniendo Magic Mania. Aquel programa que salió adelante por aquellos sís que fuimos diciendo en aquel momento. Y dice, por eso estás sentado tú aquí.
¿Ves como si era círculo mágico?
Era un círculo todo. Con lo cual me dicen, digo, vale, pero yo no puedo ofreceros lo de hacer magia como los... Me dicen, no te preocupes. Y dice, pues lo cambiamos, lo adaptamos. Vamos a ver, digo, ¿cuántas salidas son? Son cuatro. Digo, ¿la primera cuál es? En la primera hay unas cajas, ¿no?, que están vacías, se ven unas sombras y naces y brotas de las cajas. Digo, ¿y eso cómo se hace? Me dice, es magia, no te preocupes, que eso lo organizamos. Digo, vale, perfecto. El primero lo hago solo, sí. El segundo número. El segundo número es un número que tienes que hacer aparecer palomas, manipular fuego. Digo, no, yo no sé hacer esto. Yo no soy mago palomero. Yo soy mago facturero, como mucho. Yo hago aparecer facturas, pero palomas como que no lo tengo nada pilotado. Me dicen, no pasa nada. Dice, ¿te gustaría? Me dice el director. Y ahí salió. Y te gustaría contar una historia como, ¿sabes hacer de mago torpe? Digo, no he hecho otra cosa en la vida de mago torpe, esa me la sé. Dice, ¿te gustaría hacer el aprendiz de brujo? Lo de Mickey Mouse. Sí. ¿Te acuerdas de Mickey Mouse?
Pero vamos,
claro, en fantasía, la película que de pronto la magia brotaba de sus manos y él no sabía cómo iba apareciendo, ¿no? Bueno, dice, eso, dice, vale, pues tú has nacido y ahora es un mago torpe que no sabes cómo, pues tienes superpoderes. Y me dicen, ¿quieres que te ponga un hada? Yo me puedo poner un hada, dice, te pongo una campanilla, una chica que haga de hada y podemos hacer una historia de amor con ella. Digo, sí, siempre he querido...
¿Así viven las hadas?
Claro, así.
O por los aplausos se revive un hada.
Y me dicen, ¿quieres un duende? Y digo, pues poner un duende. Y te puedo poner un duende, pues un duende también. Bueno, hicimos un número muy divertido de 3 minutos. Y entonces llega el momento que me dice, bueno, luego está el número de la levitación. Uh-huh. Es un número muy complicado, es verdad. Y digo, esto no puedo tenerlo en 7 días ya que falta para el debut. Me dice, no pasa nada, nos traemos a un señor de Los Ángeles que haga el número durante unos cuantos días, te entrena y ya sigues tú. Digo, vale, fantástico. Digo, al final sales al mitad de la pista, levantas las manos, empieza a nevar dentro de la carpa. Digo, hombre, como en Frozen. Digo, facilísimo, vale, maravilloso, no hay nada que hacer. Bueno, muy bien, pues yo empiezo a ensayar mis cosas. 5 días para la función, no llega el de Los Ángeles. 4 días para la función, no llega el de Los Ángeles. 2 días para la función, llega el de Los Ángeles. Llega este señor con su partener, oh, fenomenal, ya está aquí. Bueno, pues nada, vamos a hacer el ensayo general y ya nos preparamos ya para el debut. Muy bien. Este señor prueba la máquina de la levitación, que todo el mundo en el equipo sabía hacer el número ya, todos lo tenían bien coordinado, faltaba que lo probara él. Lo prueba, hace el número, ensaya, recoge, se va a la cabina de dirección y le dice al director, Manuel, me vuelvo a Los Ángeles, este número no se puede hacer en circo. Y se va. A 2 días del debut del Circo Mágico, un espectáculo con más de 30.000 entradas vendidas, no había número de magia.
No es verdad.
Te lo juro, así, esto fue así. Y me dice Manuel, que es este señor productor, otro, esto es valentía, él es inasequible al desaliento. Me dice, tú no te preocupes, ya, el día del debut, me dice, tú, el día del debut, tú vete para acá, vestido con la ropa, a las 9 de la mañana, probamos la máquina. Todo el mundo lo sabe hacer. Yo sabía cómo se hacía, pero nunca lo había hecho. Dice, bueno, y si vemos que funciona... ¡Lo sacamos! Y digo, a ver, Manolo, que ha venido un señor desde Los Ángeles...
Que igual ha hecho esto un par de veces o tres,
y te ha dicho que no. Y que había otro que se ha marchado, y que por el camino te han dicho que no varias veces. Y dice, a las 9 de la mañana. Vale, perfecto. A las 9 de la mañana del día del debut, ahí estoy yo preparado, con mi ropa, que va una especie de conde Drácula vestido, lo de la levitación, y bueno, pues a esperar a ver si podíamos hacer el número. Yo veo la máquina, hablo con los técnicos, resulta que a las 10 de la mañana había que hacer no sé qué rayos en la pista, a las 12 había un pase de prensa, a las 12 que limpiar la pista y empieza el público a entrar. 1.500 personas entre VIPs, entre, pues eso, famosos, prensa, gente de público que venían, 1.500 personas y no habíamos ensayado el número principal de magia del Circo Mágico. Empieza la primera parte. Este número abría la segunda parte. Empieza la primera parte. Claro, atrás todos los artistas, los mongoles, los italianos, los franceses, todo el mundo preguntándome, oye, ¿pero hay levitación o no hay levitación? Digo, ¡yo qué sé! ¡Sí hay levitación!
Tú lo estabas levitando.
Yo pero estaba evitándolo. Claro, de evitar, evitándolo. Y yo qué sé si hay número, si no hay número. Claro, ¿cómo no iba a haber número de magia en el circo? ¡Que era el número principal! Digo, ¿cómo? Pero no habíamos ensayado. Yo decía, oye, madre. Bueno, descanso. Y cuando llega el momento del descanso, yo me visto por si acaso. Porque hay que estar preparado por si acaso. Yo me visto por si acaso. Y me pongo ahí al lado de la máquina esa que era como altísima. Y llega el productor, llega Manuel. Me mira, me dice, con la mejor de sus sonrisas. Bueno, ¿qué hacemos? Y el director al lado. Digo, no sé, Manuel, mis palabras fueron, a mí me parece una bilbainada. Yo, si quieres, cogemos y lo hacemos. Y a mí, a ver, yo puedo hacer el ridículo maravillosamente bien. Yo he hecho un full monty en televisión. He presentado hasta en el telecupón. A mí me da igual. O sea, yo el ridículo y hacerlo. Y además, lo he hecho todo eso, lo he hecho mal siempre. O sea, yo eso lo puedo hacer y no pasa nada. Pero como a ti alguien saque una foto mientras que yo estoy haciendo el ridículo y se vea los aparatajes de este juego y la cuelgue en redes sociales, se te acaba la temporada. Y su producción era una producción muy grande. Hablamos de mucho dinero, lo que había ahí en marcha, 150 personas trabajando. Digo, y creo que te estás jugando la temporada porque yo salga a hacer este número. Se queda así mirándome, lo valora y me dice, pues yo lo haría. Y miro al director y dice, Suso, pues yo también. Digo, hombre, ahí, yo intentando evitar esto como fuera. Digo, hay una persona que igual tiene que opinar que es la chica que levita aquí. O que hay una chica que levita y tampoco hemos ensayado. Digo, Conchi, ¿lo haría? Y dice, ya sé, sí, yo lo haría también. Digo, pues lo hacemos. Me subo a una plataforma de más de 2 metros de altura. Empieza a sonar la música. Me sacan ahí para afuera, a la pista. Me enfocan con un cañón de luz. Yo veo 3.000 ojos mirándome. Yo ese número sabía cómo se hacía, pero nunca lo había hecho. Lo había visualizado, pero nunca lo había hecho. Miro al público y pienso, si vosotros supierais. En ese momento me agacho con el ritmo de la música, empiezo a levantar esa tela con mucho miedo, estaba pensando, o sea, con toda la concentración. Era tal y como yo lo había visto hacer en Las Vegas miles de veces, pero yo no lo había hecho. Pero digo, tiene que ser así, tiene que ser así. Y llega el momento clave, que es retirar la tela. Retiro la tela, aparece la chica flotando y escucho que el público hace ¡oh!
En el 360.
Digo, adiós, que ha funcionado. Y a partir de ahí ya empieza la levitación, tal cual, nos vamos todos para adentro. Y cuando entro dentro me encuentro con el productor y con el director saltando de alegría. Yo solo, ha funcionado. Digo, la madre. Digo, bueno. Y a partir de ahí.
Enhorabuena.
A partir de ahí, gracias. A partir de ahí iniciamos un proceso de aprendizaje. Mi curva de aprendizaje durante más de 100 funciones, más de 150.000 espectadores me vieron hacer magia en circo 25 años después de que yo hubiera tenido ese sueño.
Yo voy a aplaudir aquí. Gracias por ese aplauso para que todas las personas a las que llevas enamorando con esta historia. O sea, yo me he emocionado, me he puesto las manos en la cara, me he mordido los carrillos por dentro. Tengo ganas de llorar y abrazar. No lo voy a hacer ahora mismo porque entonces me voy a... van a acoplar los micros. Pero me ha hecho muy feliz, me ha hecho tremendamente feliz.
Fue una experiencia maravillosa. Y tú sabes lo que es ir. Había días que teníamos 4 funciones, pero yo era feliz. O sea, que te plantabas allí a las 8:30 de la mañana, sabías que ibas a estar 12 horas trabajando, pero estaba cumpliendo mi sueño. Iba con una sonrisa y tenía una energía maravillosa. Yo creo que cuando eso te pasa, cuando encuentras un trabajo en el que estás contento, ya está. Ese es tu camino.
Qué cosa más bonita. Manu, es que eso sí que es hacer magia de verdad. Sin trucos, sin ambajes y sin telas. Me he emocionado muchísimo, he visto absolutamente todo lo que contabas y ya imagino que esas... Hay conversaciones valientes que son chiquitas, de estas de sí, no, sí, no. Ya amo al productor y al director,
sí,
por favor,
preséntamelo
solo para decirles, hola, ¿qué tal? Soy tu fan. Y esa valentía de atreverse, esa valentía del sí, pues te va acercando a tantas cosas. Y es que me gustan las dos cosas. Me gusta el camino del no, de saber retirarse, de saber esperar, porque al final estas frases que decimos los que nos gusta el desarrollo personal y profesional, de a todo al sí,
el desarrollo personal lo hacemos para desarrollarnos nosotros, la gente lo sepa.
Pero aquí, ¿ha habido alguna vez alguna duda, señor?
Evidentemente.
O sea, yo tengo un colega que dice, Mónica, tu neura te dará de comer. Esta es
correcto.
La... y tal cual, y me encantaba hablar en público y sobre todo me fascinaba la gente, que tú eres un maestro en esto y lo voy a dejar aquí bien clarito, que yo te apoyo,
bueno,
que
gracias.
Me encanta, que lo haces increíble, que se entere el mundo. Y claro que me gustaba investigar qué discursos funcionaban y por qué no, y de ahí esa investigación del método Bravo. Pero ahora el tema de las conversaciones valientes es porque la que ha sido una paquete he sido yo. Y por no hacer daño, al final haces más daño, porque hay que yo no quiero... Yo quiero que me quieran. Mira, yo digo mucho una cosa que no he contado hasta este capítulo contigo. Yo soy la tercera.
Vale.
Y tengo un hermano mayor de 14 años más que yo y 9 años mi hermana más que yo. O sea que...
Eres la hermana muy
niña
pequeña.
Rebote, niña rebote. No, vale. Mamá, soy la hija no deseada. No, mujer, no esperada, no deseada, no pasa nada, está todo bien. Encima había niño y había niña. Hombre, o pasaba algo extraño, que oye, por una cuestión de naturaleza, pues habría sido un jaleo, o cualquier cosa iba a salir repetida. Entonces cuando la gente me dice, ay, tú esto lo haces por buscar amor, efectivamente.
Correcto.
Tengo un cartelito que, quiéranme ustedes, por favor. Y a veces, con este quiéranme ustedes, no atreverme a decir las cosas como las pienso o a provocar esas conversaciones, pues me ha hecho equivocarme 7.000 millones de veces. Y esa cosa de la niña buena, pero luego tiras, pero vamos, que no afrontaba las conversaciones valientes y de ahí esta nueva aventura. Sí. Y yo quiero saber, Manu, siendo, pues ya te digo, un gran actor, conferencista, bueno, escritor,
lo,
que me
gusta. Lo de gran actor vamos a dejarlo.
Que sí, que a mí me gustaba mucho. Y con esta nueva aventura que es que tú tienes podcast también, Hablando Bonito, que ahora te preguntaré en algún momento y hablaremos de ese, nunca mejor dicho, hablaremos de ese proyecto tan bonito. Pero hoy, agradecida de que estás en este podcast de conversaciones valientes, quiero conocer un poquito más a este Manu, que ya nos tiene la magia y las chiribitas en el ojo en cuanto a cómo afronta a alguien que también habla muy bien en público, que lee mucho, que habla muy bien, pero que cuando toca hablar con el otro y decirle a alguien algo que no está tan bien, ¿qué recursos tienes? ¿Cómo ha sido? ¿O alguna anécdota que me puedas contar?
Hombre, yo creo que con el tiempo lo aprendes también, porque también es que cada uno tiene su tiempo y su camino y... eso hay que entenderlo bien, ¿no? Y hay personas que tienen esa habilidad de que desde muy jóvenes son capaces de pedir esa asertividad, ¿no? Esa de pedir lo que desean, siendo justos, no hiriendo al otro, pero no perjudicándose uno mismo, ¿no? De alguna manera. La asertividad a mí me gusta mucho porque cuando aprendes que decir que no a ciertas cosas es decirte que sí a ti, claro, ese es el punto, ¿no? Y saberte decir que sí, darte el permiso... Yo creo que hay que ensayarlo con poquitas cosas, ¿no? En el poquito a poquito, de alguna manera. Y simplemente hacerlo, como dice Nike, ¿no? O Nike o Nike o como se digan, simplemente hazlo. Y yo creo que, en general, si algo te da miedo, si algo te da un poquito de ansiedad, si algo tú ves que tienes un, como un retenedor, algo que te está tirando para atrás y que no puedes hacer ese algo... Aldo.
Por ahí hay algo de información.
Ahí hay algo. Esa es la información que te da. Oye, a mí me da miedo a hacer caída libre. No por ello tengo que ir a hacer caída libre. Pero si quisiera hacerlo y hay algo que me retiene, contra, Aldo, porque el mundo se equilibra solo. Si es que lo bueno que tiene es que al final, cuando hablas con la gente y cuando les dices lo que necesitas y cuando le cuentas tu verdad desde la verdad, el mundo se equilibra solo. Oye, y si la persona reacciona de una forma diferente a como tú esperabas o tal... Bueno, pero tú has sido coherente contigo mismo, ¿no?
Explica esto de que se equilibra solo, porque fíjate que en cada capítulo, y yo espero que te guste y los escuches, cada persona bonita, que también eso lo compartimos, va dándome como una clave extra. Explícame esto de que se equilibra solo.
Yo creo que es esa cosa de ser coherente con uno mismo, ¿no? Decir, oye, ¿qué siento? ¿Qué expreso? ¿Qué deseo, ¿no? De alguna manera de los demás, ¿cuál es mi camino, etcétera? Cuando tú expresas algo que no es coherente contigo mismo, incluso si no tienes muy claro cuál es tu centro, yo creo que lo notas y hay un desequilibrio y hay un, no sé, cada uno lo percibirá de alguna manera, ¿no? Estás incómodo, las cosas no, hay una tristeza, no lo sé, pero cuando de pronto eres capaz de decir las cosas tal y como son, hay una paz interior, hay un algo que dices, uy, hay de repente hay dos cables que sí que conectan y hay una coherencia. Esa coherencia, ese equilibrio, es el equilibrio tuyo, desde mi punto de vista, ¿eh? Tuyo interno, de la coherencia de tus palabras con tus acciones, con tu pensamiento, y además no es algo fijo y estable, es algo dinámico y en movimiento. A medida que vamos viviendo experiencias y que vamos pasando tiempo aquí, pues oye, puede que cambies y que cambie ese centro tuyo, ¿no? Y no eres la misma persona que hace 20 años, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos planteado eso de, ay, si volviera a tener 15 años sabiendo lo que sea ahora? Ya, pero es que no los tienes. Entonces, ahora este es tu momento aquí y ahora, ¿no? Entonces yo creo que si eres capaz, simplemente, como dice Nike, o Nike, simplemente hazlo. Oye, Hay grandes decisiones y pequeñas decisiones. Igual una gran decisión es, no me atrevo a dejar este trabajo, pero sí que me está haciendo daño y tengo que tomar esta decisión y la dejo, ¿no? Por decir, abandono algo grande y que me sostiene, etcétera. Y hay pequeñas decisiones que es como, oye, le digo al... El carnicero me ha ofrecido añojo, yo es que quiero morcillo, pero no me atrevo a decirle que quiero morcillo, no sé qué se mosquee. Espera, espera. Contra, si quiere morcillo, di que quiere morcillo. No pasa nada.
Claridad ante todo. Pero fíjate que decías algo muy bueno. Las decisiones grandes también pueden llevar decisiones pequeñas, que irse atreviendo, ir dando pasos firmes.
Claro. Es un entrenamiento. O sea, al final es como... Tú no puedes estar preparado para jugar la Champions si no has hecho un par de pachangas antes. Oye, echa un par de pachangas antes y luego ya puedes jugar a la Champions, que es lo que me pasó a mí con la magia. Yo no podía hacer grandes ilusiones si no había hecho, si no hubiera aprendido, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué sirve esto de la formación? Yo creo que la formación en general sirve para estar preparado por si acaso. Para mí es como, oye, voy a aprender educación financiera, pero si es que no te va a tocar nunca la lotería, nunca vas a poder manejar grandes masas de dinero, nunca vas... Ya. ¿Y si sí? Pues yo creo que por si acaso. Voy a aprender inglés, que me apetece un montón, pero ¿para qué? Si es que no te vas a ir a Estados Unidos a trabajar allá. Bueno, ¿y si sí? O sea, yo creo que tenemos que ir formándonos en campos que nos apetezca para por si acaso. Y dentro de eso también está esos pequeños decir que sí, decir que no, pedir lo que es tuyo, de alguna manera, para por si acaso te llega el momento de decir, quiero un aumento de sueldo, quiero dejar a mi pareja, quiero tener un hijo, quiero tener dos, quiero tener tres, quiero mudarme de país, por si acaso tener ese músculo entrenado, ese músculo de asertividad. Que no quiere decir que sí a todo. Yo digo que toda aventura empieza por un sí, pero eso no quiere decir que sí a todo. Eso, porque de hecho, a muchas cosas hay que decir que no.
Sí, 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 también lo hemos mencionado.
Tú dices que no, pero con propuesta. Yo digo que no, pero vamos a ver cómo...
Sí, pero esa preparación es de la que hablábamos antes, cuando lo de Séneca, de que es la suerte, es la suma de esa oportunidad con la preparación. Es que eso queda muy bonito cuando, o antes, ¿no? Nos picaba cuando no estabas preparado, pero irse preparando es una de las claves. Tú y yo estamos aquí porque nos encanta esa transformación y porque sabemos, ahora que lo honrabas, que no hay transformación sin formación. De ahí que sigamos, pues, tratando de mejorarnos nosotros con nuestras infinitas, hablaré por mí, fallos y áreas de mejora, pero por lo menos estamos tratando de ser conscientes y de hacer brillar más lo que se nos da bien y de darnos cuenta dónde estábamos cojos. Ya te digo que claro, por eso el tema de la asertividad y de las conversaciones. Yo sé que ahora lo haces fabulosamente bien, pero quiero un poquito esto de conversar, esto de atreverte, esto de decir las cosas con asertividad, pero no siempre, no sé si ha sido fácil siempre o te has encontrado con algún reto complejo.
Sí, te vas encontrando muchos, a ver, todos los días. Es que también depende cómo andes tú, ¿no? Pero yo me acuerdo, estaba recordando un cortometraje que tuve la suerte de poder producir y dirigir junto con... Bueno, el productor era Luis Collar, que tiene Nephilim Producciones, junto con Jorge Moreno. Entonces le pasé un guión de un cortometraje llamado Perro, en el que el protagonista era un perro y era un perro maltratado, la historia que había alrededor de este perro. Un corto que yo quería rodar en esperanto, al final no nos atrevimos, lo hicimos en castellano y dije, bueno, voy a dar mi corto en esperanto, no pasa nada. Bueno, el caso es que nos dan una subvención, joder, fenomenal, nos han dado una subvención y era un pollo de colores. Porque tú imagínate, ¿qué se dice? Que no hay que rodar con animales, que es muy complicado, tal. Bueno, pues yo hago un cortometraje en el que el protagonista es un perro rodado en una finca con perros, que aparecen lobos, que hay gallinas, que bueno, faltaban avestruces. Yo era un corto entero que sucedía en un lugar que donde los protagonistas eran los animales, ¿no? Bueno, mucha dificultad y era exterior noche, todo sucedía de noche y además tenemos lobos, o sea, tenemos lobos de verdad, lobo ibérico, o sea, era un corto complicado y que requería pues de muchísima preparación, ¿no? Bueno, pues nada, preparamos el equipo y el ayudante de dirección, para que no lo sepa, un ayudante de dirección dentro del mundo de los rodajes cinematográficos y de televisión no es la persona que ayuda al director. Para eso está el asistente del director o lo que sea. El director tiene que dirigir, que es, como decía Truffaut, el director es una persona a la que le hace muchas preguntas, una la sabe responder y otras no. Básicamente eso es un director, ¿vale? Y el ayudante de dirección es, digamos, el director del rodaje, es el director del plató, es el que dice lo que se va a rodar, en qué orden, cómo se organiza, todo. El director de orquesta es el ayudante de dirección. Sin un buen ayudante de dirección, el rodaje está fastidiado, está muerto, ¿no? Bueno, esto de los cortos también se hace para aprender. Entonces, por lo general, pues tú promocionas gente o tú mismo, ¿no? Personas que habitualmente no tienen un puesto, oye, uno que está de eléctrico, pues ahora director de foto. Uno que está de auxiliar de dirección, ahora es director de ayudante de dirección. O sea, tú promocionas gente. Entonces, bueno, pues teníamos un ayudante de dirección que en principio nos decía todo que sí. Nosotros íbamos diciendo, oye, pues hay que rodar esto, esto igual por campos de luz, tú mira el rodaje como lo quieres hacer, te decía, sí,
o
todo.
Sea, que él sí tiene peligro también.
Sí, claro, tenemos peligro una caja bomba. Yo digo que sí. Ah, pues fenomenal, nosotros súper seguros. Un corto que costó más de 3 millones de pesetas de la época, ya te digo, con subvenciones, nosotros poniendo dinero también de nuestro bolsillo, o sea, un lío. Bueno, creo que eran 48 horas antes del rodaje, 48 horas antes del rodaje, con todo un equipo convocado para poder rodar esto, nos presenta el plan de rodaje el ayudante de dirección. Ayudante de dirección, en una reunión, los productores y un servidor. Y cuando lo vemos y se va a comer, nos miramos el productor y yo y decimos, no tiene ni idea, no sabe. No sabe, estaba todo mal planteado, no iba, tenía toda la mejor voluntad del mundo, ese chico tenía la mejor voluntad del mundo, pero no sabía. ¿Y él qué es lo que tenía realmente el pobre? Un mal no. Él no supo decir que no a este trabajo, le dieron la oportunidad, es mi interpretación, le dieron la oportunidad, iba diciendo que sí a todo, y cuando vimos el plan dijimos, no lo rodamos, no, está todo mal. No iba a ser posible sacar adelante el proyecto con esa planificación que él había hecho que no funcionaba.
48 horas
antes de rodar. Y digo, ¿pero por qué siempre nos pasa a nosotros estas cosas? Siempre corriendo. Y entonces, durante la hora de comer, dijimos, ¿qué hacemos? Dijimos, no puede seguir. Le tenemos que decir que, por favor, se marche, buscar un sustituto que venga para acá y que arregle este desaguisado. Durante la hora de comer, llamamos a dos compañeros que muy amablemente, Iván y Erika, vinieron a echarnos una mano. Eran dos compañeros de televisión, con lo cual estaban con el callo muy hecho. Durante la hora de comer rehicieron el plan de rodaje y cuando llegó este chico de vuelta, había que decirle que ya no era el ayudante de dirección. Con el mal trago, que eso es, porque a mí no me gusta nada, pues evidentemente poder decir, oye, que ha pasado esto, ¿no? ¿Cómo lo enfocamos? Pues simplemente lo dijimos, el just do it que dijimos, simplemente se lo dijimos, oye, que queremos que este no es tu puesto, que igual no tienes la preparación. Nos miró y dijo, oye, pues menos mal, porque llevo unos días fatal, dándole... Digo, oye, yo decía, bueno, digo, no sé si abrazarte o matarte en estos momentos. El chico fue súper sincero y dijo, y de hecho nos pidió, dice, ¿me puedo quedar de auxiliar de dirección aprendiendo? Y dijimos, pues claro.
¡Qué guay!
Quédate aquí con nosotros.
¡Qué guay!
El chico fue maravilloso.
O sea, él no se enfadó y vosotros tampoco.
Y nosotros tampoco, porque al final todos, oye, encontramos lo que estábamos buscando, dijimos la verdad. Y esa conversación, que fue esa conversación incomodísima de gritarse y de decir, oye, tal, no sé qué.
¿Cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre tal? Oye, pues
me
el chico. Fíjate al revés, sucedió al revés. Sucedió al revés. Que el chico estaba deseando que alguien le dijera, no hagas esto.
Claro, es que esta es una de las cosas de las conversaciones valientes, que yo me gusta pensarlas como el ajedrez. A mí no soy súper buena ajedrecista, sé cómo se mueven las piezas, pero no tengo mucha estrategia. Y si juego con alguien que de verdad sepa enseguida, se nota que lo mío es solo pasión por, por el ajedrez, pero no verdadera maestría. Uh-huh. Pero siempre lo pienso, que cuando uno sabe mucho y el otro sabe poco, pues las partidas son más aburridas.
Sí.
Porque el bueno o la buena gana muy rápido. Uh-huh. Y se aburre. El que pierde, pues que suelo ser yo, si juego con alguien muy bueno.
También te aburres.
Me aburro porque es como, ¡ay, qué rabia! Pues se acaba rapidísimo. Y sin embargo, en el tema de las conversaciones también puede pasar que uno de los dos tenga más confianza y mejores acercamientos a esa conversación y que el otro pues quiera aprender y quiera decir, oye, yo también, para disfrutar el ajedrez, como decíamos, que los dos sepamos más, es más divertido para las dos partes y luego ganarán o perderán las partes que tengan que ser.
Así es.
Y en esto, pues entiendo que lo que hicisteis fue abordar vosotros esa conversación y el seguiros la corriente y deciros, bendita sea, porque me habéis salvado.
O sea, simplemente lo dijimos. Yo creo que sí que es importante no tener conversaciones valientes por impulso, porque eso no es valentía. Eso es...
suicidio.
Eso es... El impulso, la corazonada, la emoción, es una cosa que está fenomenal. Pero antes de afrontar una conversación importante, ya sea pedir morcillo o ya sea pedir el finiquito, yo creo que es importante darle una pensada y sobre todo saber por qué lo estoy haciendo. O sea, esto, ¿por qué es? Esta emoción que tengo, ¿por qué? Espérate. Organizarte tú la cabeza, saber qué necesitas, por qué, etcétera, y entonces ya la abordas desde esa posición de tranquilidad, desde esa posición de tranquilidad que te da saber lo que quieres. Luego lo puedes conseguir o no, o medio pensionista, pero tú por lo menos has sido coherente.
Oye, ya me alegro, qué buen título esto de Hablando Bonito, acercándose ya al término de este podcast que ha sido tan emocionante, lleno de magia, de subidas y bajadas, y de contar más de 25 años cerca de la televisión, del espectáculo, de los shows y monólogos cómicos, de la magia, del circo.
De contar cosas.
Historias, como solo Manu lo puede hacer, Manuel Feijóo. Hablando Bonito, ¿qué es?
Pues mira, yo estaba dando la vuelta, a mí me ha pasado siempre, ¿no? A mí siempre me encanta esto de comunicar y de presentar, y como nadie me da trabajo, pues ya me lo doy yo. Entonces, me pasó con un programa de televisión que se llamaba Los Escapistas, yo quería volver a hacer tele, nada de malo, pues fue a hacer un piloto y tal. Oye, tuvimos la suerte que lo vendimos y que lo hicimos. En el caso de Hablando Bonito, pues yo es que tenía ganas de volver a comunicarme con el público. De alguna manera, llevo muchos años y continúo, tanto en directos, haciendo charlas, conferencias, etcétera, y también me comunico pues escribiendo programas de televisión, inventando programas, pero tenía ganas de cámara. Y resulta que sale una convocatoria, Mombasa, la Ginebra, pues tiene una convocatoria porque ellos crean comunidades, hacen comunidades de cortometrajistas, comunidades musicales, comunidades de podcasters. Y de pronto había un concurso, una convocatoria abierta, envíanos tu podcast y si nos gusta, pues lo hacemos. Oye, dije, aquí hay algo. Yo creo que es muy importante hackear el cerebro. Ponerte trampas. Los deadlines son muy importantes.
Los tiempos límite, quieres decir.
Los tiempos límite.
O sea, ponerte una
tiempo
fecha
de examen,
para algo.
Fecha para el examen. Y de repente hay un límite, aquí hay un concurso que hay que enviar para tal fecha. Venga, me activo. Y el cerebro, por algún motivo, se activa. Si no hay fecha límite, bueno, ya lo haré. Y les gustó el podcast. Y estamos grabando un podcast llamado Hablando Bonito, que en cada capítulo hablamos de cómo hablar bonito para algo. Hablar para presentar. Hablar, yo qué sé, para hacer reír. Hablar para pedir perdón. Entonces gira alrededor del lenguaje, gira alrededor de las conversaciones y entonces vienen compañeros muy, muy top, como por ejemplo Mónica Galán-Bravo, que se va a venir al podcast. Estamos haciendo aquí un crossover de podcast, ¿vale?
Hombre, por supuesto.
Dices, esto... ¿Tú te vienes al tuyo? Pues yo me voy para el mío, venga.
Tú sabes, no sé si te lo he contado, que este podcast iba a llamar en tu podcast o en el mío.
Sí.
O sea, que eso era una realidad y era una cosa divertida. Empezó queriendo ser Poco se habla, sí. Y al final Conversaciones Valientes es, en este año 2024, el gran proyecto que
pues
tengo.
Pues si queréis ver Hablando Bonito, miraos el capítulo de Mónica. Si os gusta, os veis alguno más. Pero si no, os veis el de Mónica, que es el importante.
Mira, yo me los pienso ver todos, porque me consta que han pasado y van a pasar personas muy interesantes. No pienso chivar ninguna. Vale, ya bastante que hemos chivado esto.
Perfecto.
Pero sí me va a gustar muchísimo estar al día de lo que estás haciendo, porque Hablando Bonito no solamente lo que haces, y tú lo sabes, que te lo digo de verdad, hemos estado hablando, mira, como somos tú y yo como los amigos epistolares de hace tantos años, del siglo XVII.
Pero con podcast.
Pero con, entre los podcasts y los mensajes de audio que nos mandamos.
Es verdad.
Que también son podcast por la duración, te lo voy a decir ahora aquí en antena.
Sí, ya lo sé, digo, te envío un podcast de 7 minutos de mensaje. Bueno,
pero fue interesantísimo, porque me ha encantado crecer a tu lado, me encanta, bueno, me parece súper inspirador, sé que Hablando Bonito pues se te va a escapar de las manos del puro éxito que te va a explotar,
bueno,
entre ellas.
Mientras
y
que al final
muy lindo.
Esto, la gente me pregunta, ¿pero por qué lo haces? Digo, por hacerlo. Es que al final dices, ¿por qué hay que buscarle un fin
por
a
vivirlo,
todo?
Por vivirlo,
por hacerlo. Por hacerlo, por disfrutar y por compartir. Entonces es una oportunidad para mí, para poder documentarme, aprender de los invitados, traerlos. Es una experiencia. Dices, ¿por qué lo haces? Oye, pues por hacerlo y compartirlo. Si a la gente le gusta, fenomenal. Pues ahí estamos.
Pues va a ser un proyecto muy bonito. Gracias por contarnos cómo es ese acercamiento desde tu visión, siendo un profesional del espectáculo a todos los niveles, como son también para Manu las Conversaciones Valientes.
Muchas gracias.
Y nos vamos, vosotras y vosotros, gracias por acompañarnos a ti, que tú no estás ahora con nadie, o a lo mejor sí, pero hay que hablarle a la persona humana que está al otro lado, así que gracias por tenernos ahí cerquita de la oreja. Me voy Hablando Bonito, pero me voy sobre todo.
Es verdad que se viene ahora mismo, nos vamos para el plató, ahora mismo nos vamos para allá, para el rodaje.
Muchas gracias por todo, Manu.
Nada, a ti, Mónica. Un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego.